Hay camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de muerte. Pero lo que hoy te anunciamos es el camino de la vida. Y ahora, exploremos el camino de la vida con Cornelio Rivera.
Una cosa es desear realizar algo bueno y otra es tener la habilidad o cualidades para hacerlo. Me gusta mucho la música y me encantaría poder ejecutar un instrumento con virtuosidad. Pero, por mucho que lo deseo, no tengo ni la capacidad ni el entrenamiento. Con respecto a la vida del cristiano y el ministerio que ha de realizar, el apóstol Pablo dice en su primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 1, «Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea». La palabra obispado no se refiere a una jerarquía eclesiástica. El término tiene que ver con la función de supervisar el ministerio de la iglesia local. Algo llevado a cabo por personas a quienes en la Biblia se les llama ancianos. Aunque en el Antiguo Testamento la función de anciano, en el contexto de Israel, encierra la idea de ser entrado en años, la terminología del Nuevo Testamento parece enfatizar la función de supervisión que la persona realiza. El que anhela funcionar en dicha posición, dice el apóstol Pablo, buena obra desea. Pero, interesantemente, no es la posición en sí lo que resalta, sino lo que se logra hacer en ella. Pues Pablo habla de buena obra. Esta expresión nos dice que el obispado, o sea, la función de anciano, es algo que demanda trabajo. Es buena obra, lo cual implica actividad, tarea, faena o labor. Pero una cosa es desear realizar esta buena obra y otra el tener la habilidad o las cualidades para poder hacerlo. Por eso Pablo procede diciendo, pero es necesario que el obispo o anciano sea, y nos da una larga lista de cualidades que evidentemente no todos poseen. Las palabras, pero es necesario, indican que esas cualidades no son opcionales, sino que requeridas, son necesarias, imperativas, parte implícita del carácter de la persona que anhela esa posición. Al analizar los requisitos, vemos que estos afectan todas las áreas de la vida de la persona. Su vida social, por ejemplo, o sea, su relación hacia las personas de la comunidad donde vive, debe reflejarse en la cualidad de irreprensible. Que no haya nada por lo que alguien pueda legítimamente acusarle. Sobrio, es decir, no como un borracho, sino que con sus cinco sentidos tenga todo bajo control. Prudente, o sea, discreto, sensible, cuidadoso con sus reacciones. Decoroso, es decir, no desordenado en su vivir, sino que todo aspecto de su vida esté en su propio lugar. Hospedador, abierto con su hogar a las necesidades de otros y a recibirles en su casa. No dado al vino ni pendenciero. El líder de la iglesia no debe darse a conocer ni como borracho ni como peleón. Tampoco debe ser codicioso de ganancias deshonestas, pues como también dice la Biblia más adelante, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Todas estas características deben estar presentes en la vida del líder de la iglesia y ser evidentes ante las personas de la comunidad donde él vive. Lo estipula así el versículo 7. Es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Caracterizan estas cosas a los pastores, ancianos y líderes evangélicos que tú conoces? El requisito moral para el líder de la iglesia concierne su comportamiento con el sexo femenino. ¿Cómo es que debe conducirse ante las mujeres de dentro y fuera de la congregación? La instrucción es breve pero al grano. La traducción castellana tradicional dice que sea marido de una sola mujer. Traduciéndolo más literalmente, logramos un mejor entendimiento. Que sea hombre de una mujer. Como hombre, su relación hacia la mujer debe ser exclusiva. El que ha de ser líder en la iglesia debe ser del tipo que no anda mujereando. Su compromiso y fidelidad es hacia una mujer. Esta cualidad se menciona inmediatamente después del requisito de ser irreprensible, como para dar a entender que no debe de haber nada específicamente en el área de la moralidad y la conducta hacia las mujeres por lo que el líder de la iglesia sea acusado o reprendido. En su relación espiritual a la iglesia, el líder debe demostrar madurez, apto para enseñar, dice el apóstol. Esto significa que el líder en lo personal ya ha aprendido muchas lecciones en la vida espiritual. No un neófito, es decir, no uno nuevo en la fe, que no ha madurado, que no ha aprendido, pues corre el riesgo de que su posición se le suba a la cabeza y enorgullecido caiga en pecado. En cuanto a su relación familiar, un líder de la iglesia debe poseer cualidades administrativas. Escribe Pablo, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El que sabe administrar o gobernar su hogar al grado que esto se muestra en la sujeción, respeto y buena conducta de sus hijos, es alguien quien, juntamente con las otras cualidades ya mencionadas, puede considerársele como un posible anciano líder de su iglesia local. Pero del que falla en esta responsabilidad hogareña, la Escritura hace la siguiente observación y pregunta: pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En estas palabras sobresale el meollo, la parte central, el corazón de la idea de liderazgo en la iglesia local: cuidar de la iglesia de Dios. Mientras que Pablo habla de gobernar nuestra propia casa, lo cual implica autoridad y mano fuerte, referente a la iglesia, él habla de cuidar. No como un jefe, no como un gobernador, no como un mandamás, sino como quien, bajo la dirección divina, provee liderazgo y cuidado, alguien quien actúa como un verdadero pastor. En esta primera carta a Timoteo, Pablo también da instrucciones acerca de los requisitos para otros líderes de la asamblea, a quienes se les denomina diáconos, palabra que literalmente significa siervos. Estos habrían de prestar algún servicio dentro de la congregación que complementaría el ministerio de los ancianos. También de los diáconos se requieren cualidades espirituales, pero no se les requiere, como a los ancianos, que sean aptos para enseñar, dándonos la idea que la responsabilidad de los ancianos requiere más la enseñanza de la doctrina y de las escrituras, y el servicio de los diáconos concierne otras necesidades de la congregación. Claramente, la dirección espiritual de la congregación cae directamente sobre los ancianos, mientras que los diáconos prestan asistencia en otras áreas. Pero la enseñanza del pasaje en general es que sea una u otra la función a desempeñar en el ministerio de la iglesia, la persona debe llenar requisitos espirituales, los cuales son necesarios, obligatorios y no opcionales o que puedan suprimirse. Debemos preguntarnos, ¿se obedecen estos imperativos bíblicos en las iglesias hoy? La respuesta está en lo que observas en las congregaciones evangélicas de la comunidad donde vives o la imagen que la iglesia evangélica en general proyecta en tu país. Algunas veces lo que vemos y observamos allí no es bueno. Estamos en una época en la que, quizás imitando los sistemas políticos prevalentes en nuestra Latinoamérica, los pastores, ancianos o líderes en las iglesias adoptan una posición de caudillos o dictadores. Es su personalidad lo que les pone y mantiene en esa posición, mientras que las cualidades bíblicas brillan por su ausencia. Otras veces imitamos los malos ejemplos que llegan de Norteamérica y ciertos pastores se convierten en figuras de Hollywood o en ejecutivos, portando una imagen de prosperidad económica, con automóviles de reciente modelo, con trajes y vestimenta costosa, personas que hacen de los servicios un show, un tiempo de entretenimiento, con música como para complacer a la audiencia y no para alabar a Dios. Personas que hacen de la iglesia un imperio económico del cual ellos y sus familias personalmente se favorecen. ¿Dónde está la prudencia y la sobriedad? ¿Dónde está la evidencia de que no se es codicioso de ganancias deshonestas? ¿Dónde está la calidad de irreprensible? ¿Dónde está el buen testimonio ante los no evangélicos? Me temo que muchos líderes supuestamente evangélicos se ponen en una posición que abre su vida a la crítica. Crítica que es justificada porque sus vidas demuestran que no poseen los imperativos bíblicos que Dios demanda. Pero a todo aquel que dice haber recibido a Cristo como Salvador, se le manda: haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Sí. Es necesario esta sumisión y humildad de parte de todo cristiano. Es imperativamente necesaria de uno que dice ser pastor o anciano o líder en la iglesia.
Es nuestro deseo que pongas tu fe en Cristo y que hoy comiences a andar en el camino de la vida. Si le aceptas hoy como tu Salvador, si tienes alguna pregunta o comentario, o si deseas recibir literatura para ayudarte espiritualmente,
si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.